Bienvenido al Ministerio de Enseñanza de la Iglesia La Roca y Centro de Alcance Mundial. Estamos seguros que serás bendecido al recibir esta enseñanza por medio del Pastor Paulo Gando.
Mi esposa y yo amamos a la Pastora Debra con todo nuestro corazón. Y aprovechenla. Si usted está aquí por primera vez, quisiera regalar este CD a una visita. ¿Quién nos visita por primera vez? Venga, para usted, señora. ¿Ungir me ayuda? Gracias. Bienvenida. Esta es su casa. ¿Alguna otra visita por acá? Una visita. Usted, venga. Para usted. Qué bueno que está acá. Bienvenida. Siéntase en su casa. Yo quiero que abran sus Biblias a Primera de Pedro. El capítulo 5, el versículo 10. Y voy a hablarle ahora de una característica muy, muy importante del Dios que creó los cielos y la tierra. En esta iglesia, usted está aquí en un lugar donde se predica el Evangelio de Jesucristo, el que creó el cielo y la tierra. Esto no es una institución religiosa. Esto es un organismo vivo, lleno de vida, lleno de poder. Y el Dios que se predica en ese lugar es un Dios que lo restaura todo. Él es el Dios que restaura. Y en Primera de Pedro, capítulo 5, versículo 10. Mira cómo dice la palabra de Dios. La Biblia es la palabra de Dios. Dice así: más el Dios de toda gracia, diga toda gracia, que nos llamó a su gloria eterna en Jesucristo. Después que hayáis padecido un poco de tiempo, Él mismo os perfeccione, afirme, fortalezca y establezca. Fíjate que en esta escritura vemos que Él es un Dios de toda gracia. Gracia es favor no merecido. Gracia es cuando tú te mereces el peor castigo y el juez determina darte la mayor bendición. Cuando tú y yo recibimos todo lo contrario a lo que debimos recibir. Así es Dios. Él es Dios de toda gracia. Y habla que Él mismo, Él es el Dios personal. Él no se manifiesta a través de rituales religiosos. Él se manifiesta mostrándose su rostro. Él quiere tener intimidad contigo cada día. Es el día diseñado por Él. Para Él disfrutar de ti, para tú disfrutar de Él. Y Él dice que Él mismo, este Dios personal, os va a perfeccionar. Os perfeccione, dice la Escritura. Ahora, esa palabra, perfeccione, no quiere decir que tú y yo somos perfectos. No hay nadie perfecto. Todos cometemos errores. Yo soy pastor en una iglesia en Miami. Yo cometo tantos errores. Dios no quiere que seamos perfectos, pero Dios sí quiere que tengamos un espíritu de superación, de que cada día dependamos de Él para ser mejores personas, de que cada día vengamos a Él y a su palabra para ser mejores esposos, mejores esposas, mejores padres, mejores miembros de la sociedad. Él quiere en nosotros un espíritu de superación, pero Él entiende que somos humanos y que no vamos a ser perfectos. Pero esta palabra perfecciones es la palabra griega, que es la palabra catartizo. Y mira lo que significa esa palabra. Esa palabra significa arreglar. El Dios que nos arregla. El Dios que nos completa. No somos completos hasta que Dios está en nuestras vidas. No tenemos que tener todo el dinero del mundo, ni toda la reputación del mundo, ni todos los sueños del mundo para ser completos. Eso no te va a completar. El único que te puede completar se llama Jesús de Nazaret, el Hijo de Dios. Y esta palabra dice el Dios que nos completa, es el Dios que nos completa, que nos arregla, el Dios que nos equipa, el Dios que nos fortalece. Cuando la Biblia habla de que Él mismo nos perfeccione, habla de un Dios que viene a hacerte lo que tú debes ser. Yo no sabía jamás que yo se supone que fuera pastor. Yo estaba en el mundo de los negocios y nunca fui feliz. Amaba a mi esposa, tenía a mis hijos, vengo de una familia normal, pero nunca fui feliz hasta que tuve un encuentro cara a cara con Jesús de Nazaret, hasta que decidí, fue mi decisión rendirme a su voluntad. Y cuando yo acepté su voluntad por fe, porque nunca la entendí, entonces comencé a sentirme completo. Dios tiene un llamado para tu vida poderoso. Tú no eres cualquier cosa. Tú eres el hombre y la mujer de Dios que Dios está llamando a esta hora para hacer cosas grandes en el nombre de Jesús. Pero eso es algo que tú tienes que decidir aceptar por fe. Él no te va a explicar con detalles. Él no va a venir con una lista de instrucciones. Él te dice un poquito para que tú camines con ese poquito. Y cuando tú decides caminar con el poquito que Él te da, Él te pondrá en lo mucho, porque Él es un Dios de abundancia. Y Él es el Dios que nos transforma. Él es el Dios que nos restaura, que nos fortalece, que nos hace nuevo. Nuestro Dios es el gran restaurador del ser humano a través de la sangre de Jesús de Nazaret, a través de su Hijo. Es la única manera que una vida puede ser restaurada. Él quiere restaurar tu vida espiritual. Venimos de costumbres o de culturas religiosas. En ningún momento Cristo Jesús vino a establecer una religión. Tú tienes que entender que una religión son rituales de hombres para el hombre querer llegar a Dios. Pero nadie podemos llegar a Dios ni con rituales ni con sacrificio. Él es el Dios que llegó a nosotros. Él es el Dios que te viene a buscar. Él es el Dios que toca tu puerta a ver si tú le abres tu puerta. Él es el Dios que toma la iniciativa de traerte paz, de traerte felicidad. Y solamente Él puede restaurar tu vida espiritual. Yo no sé cuál es tu pasado, yo no sé cuál es tu costumbre, pero tú no estás aquí por casualidad. En esta mañana, tú estás aquí en esta mañana porque Dios te ama y porque Dios tiene un plan con tu vida poderoso y porque Dios quiere hacerte libre de todo temor, de toda religión y de toda cultura que te pueda confundir. Él es el Dios que restaura nuestra vida espiritual y lo restaura otorgándole perdón al pecador. Cuando alguien se da cuenta que necesita el perdón de Dios y viene Jesucristo y nos otorga ese perdón, es el comienzo de una restauración espiritual. Él es el Dios que restaura nuestras emociones. Mire, yo le decía al servicio anterior, en nuestra iglesia, nosotros estamos en Miami y somos una iglesia que hay bastantes personas. La mitad de nuestras iglesias fueron abusados cuando eran niños. La mitad de las mujeres de nuestra congregación, el 50%, fueron abusadas cuando eran niñas, por familiares, por amistades, en escuelas, aún en iglesias, fueron abusadas. Y eso marca a esa mujer, le marca la identidad. Tal vez tú vienes de una niñez donde tu papá te abandonó, donde no hubo un papá en la casa. Tal vez tú vienes de una niñez donde te abusaban, donde tu madre te abandonó. No sé qué te ha herido a ti emocionalmente. ¿Sería un divorcio? ¿Sería el abandono de alguien que amaste apasionadamente? ¿Sería la traición de un amigo? Pero nuestro Dios es el Dios que restaura las emociones. Y Él comienza restaurando sus emociones, quitando de ti el espíritu de víctima. Tú no eres una víctima. Tú eres un hombre y una mujer que Dios está llamando a hacer cosas grandes en su nombre. Todos tenemos un pasado. Todos hemos pasado por momentos difíciles, por momentos que han marcado nuestro corazón. Para de estar viviendo en tu pasado. Para de estar marcándote tú mismo como aquel que sufrió el abandono de un padre, como aquella que sufrió el abandono de un esposo. En esta mañana Dios tiene restauración para tus emociones y todo espíritu de victimismo se va en el nombre poderoso de Jesús de Nazaret. No busques en tu pasado tu futuro, busca en Jesucristo tu futuro. Tu pasado es. Y entramos a ser los víctimas del pasado. No es que yo no hablo inglés. Olvídate si no hablo inglés. No es que yo no tuve papá. No es que tuve tres novios y mis tres novios me dejaron. Pues qué bueno, eran tres zánganos. Dios tendrá un novio mejor para ti. Hay alguien que Dios ha preparado para ti. Confía en tu Dios en esta mañana, que Él sabe lo que hace. Él es el Dios que restaura tus emociones. Hay restauración para ti en tus emociones. No tienes que estar tomando pastillas, mucho menos alcohol, mucho menos drogas. En el poder de Jesús de Nazaret hay esperanza y nueva vida para ti en esta mañana. Él es el Dios que sana tu cuerpo. Si tú estás enfermo en esta mañana, yo creo con todo mi corazón que aquí está el gran sanador Jesús de Nazaret. Y no hubo una sola persona en los evangelios que vino a Jesucristo y Él le negó la sanidad. En esta mañana, si tú vienes a Él y tú presentas tu caso delante de Él, aquí está el poder sobrenatural de Dios para sanar toda enfermedad. Y yo siento en mi corazón que hay personas aquí con enfermedades en la sangre. En el nombre de Jesús de Nazaret, reprendo todo espíritu de enfermedad y declaro el poder sanador del Espíritu Santo en tu vida ahora. Y declaro que todo cáncer, toda leucemia, todo sida se va, todo virus se va. Y declaro en tu vida sanidad por la sangre de Jesús de Nazaret. Y el pueblo dice, Él es el Dios que sana. Pueden sentarse. Él es el Dios que sana. Él es el Dios que sana. Él es el Dios que sana. Él es el Dios que restaura tu cuerpo. Él es el gran restaurador. Él es el Dios que restaura la familia. Él es especialista restaurando la familia. El divorcio no es la respuesta. El divorcio siempre es la decisión incorrecta. Yo sé que hay veces que no cabe otra, porque se requieren dos partes. Pero si tú estás aquí en esta mañana y tú tienes problemas con tu matrimonio, nuestro Dios es un Dios que restaura la familia. Tal vez hace tiempo que tú no hablas con tus hijos. Tal vez tus hijos están en otro país y tú no los has llamado. Yo te pido hoy en el nombre de Jesús que seas tú el líder, que seas tú el que inicia y que tú lo llames hoy mismo y dígale, hijo, le amo. Le estoy llamando porque Dios me habló en la iglesia y quiero comenzar una nueva relación contigo. ¿Cuántos me dicen amén? Él es el Dios que restaura el hogar. Él es el Dios que restaura la familia. No importa el error que hayas cometido, si tú vienes con un corazón sencillo e íntegro delante de Dios, Él te va a ayudar para volver a rescatar a tus hijos, para volver a rescatar a tu esposa. Confía en el Señor en esta mañana, porque Él es el gran restaurador de familias. Y Él es un restaurador de finanzas. Ahora escúchenme bien. Usted vino a este país a trabajar. ¿A qué usted vino aquí? Usted vino a este país porque usted tiene algo que aportar a este país. Usted no vino aquí para vivir de este país. Usted vino aquí para bendecir este país. Dígame amén. Si Dios lo trajo usted a esta tierra, que es tierra de libertad, usted tiene que estar bien agradecido. Nunca hable mal de esta tierra. Nunca maldiga el lugar donde Dios lo ha traído a prosperar. Dígame amén todo el mundo acá. Ese espíritu que hay en el mundo hispano de estar hablando mal, que si los gringos, eso se va en el nombre de Jesús. Hablando mal de esta nación le abrió las puertas. Aquí usted tiene su casa, aquí usted tiene trabajo. Y nosotros los hispanos estamos aquí para bendecir esta patria. Dígame amén. Le damos gracias a Dios por nuestra tierra. Yo soy cubano, como decía el pastor Paul, salí de un año de Cuba. Mis padres me trajeron para acá de un año. Y ahora vuelvo para Cuba después de 50 años. Por primera vez en mi vida vuelvo a predicar el Evangelio. Y yo amo mi tierra, aunque ni la conozco, pero yo amo esta tierra. Aquí nacieron mis hijos. Aquí conocí a Cristo. Aquí trabajo con mis manos y con mis pies. Y aquí Dios me ha provisto para bendecir a mi tierra. Nunca maldiga este lugar. Nunca use su boca para maldecir la bendición de Dios. Usted, nosotros los hispanos, tenemos que ser los primeros que bendecimos este lugar. Que le damos gloria a Dios por este lugar. Y venimos aquí a trabajar, a luchar. Le pedimos a Dios un espíritu de superación. Y tú verás cómo Dios va a bendecir la labor de tus manos. Dígame amén todo el mundo aquí. Escúcheme lo que le voy a decir. Hay dos cosas que Dios nunca bendice. Número uno, Dios nunca bendice un tacaño. Se le fue el gozo a dos o tres por ahí. La Biblia dice que él no bendice a los tacaños. La Biblia dice que él bendice a los generosos. Y número dos, la Biblia dice que Dios no bendice a los vagos. ¿Cuántos quieren la bendición de Dios? Sea generoso y sea trabajador. ¿Sí o no? Entonces, Él es Dios que restaura las finanzas. Él es un Dios restaurador. Jesús es el gran restaurador. En el Salmo 80, vaya conmigo, les voy a dar un ejemplo bíblico. ¿Cuántos conocen al rey David? David fue el segundo rey de Israel. David era muy joven cuando fue llamado por Dios, fue escogido por Dios para ser rey. Y la Biblia habla que en el tiempo de David, Israel prosperó muchísimo. Israel creció, prosperó. Las naciones respetaban a la nación de Israel. Las naciones del mundo le tenían un gran respeto. La historia y la Biblia van de acuerdo. Habían historiadores, los chinos, los hebreos, los griegos. Estos gobiernos apuntaban historiadores y escribían lo que estaban pasando en el mundo. Y cuando usted va a la historia y cuando usted va a la Biblia, concuerdan que durante el reinado de Israel, de David, Israel prosperó mucho. No había un enemigo que le pudiera hacer frente. Y era un pueblo unido. Él trajo unidad. Él trajo la bendición del cielo. Pero David cometió un gran error. David llegó un momento que se desconectó de la voluntad de Dios. Es un error que tú no puedes permitir en tu vida. Porque al desconectarnos de la voluntad de Dios, siempre van a haber consecuencias. No es que Dios castiga. Dios no está en el asunto de castigar a nadie. El problema es que cuando nos salimos de la voluntad de Dios, hay consecuencias. Cuando pecamos hay consecuencias. Cuando desobedecemos la palabra hay consecuencias. Cuando le damos la espalda a Jesucristo siempre hay consecuencias. No es que Dios castiga, es simplemente que hay consecuencias. Él es el Dios que bendice, Él es el Dios que perdona, Él es el Dios que restaura, Él es un Dios bueno. Pero tenemos que estar en la voluntad de Dios. David se desconectó de la voluntad de Dios y cometió graves errores. David estaba en adulterio con una mujer casada. Era la esposa de uno de sus guerreros principales, un hombre que era fiel a David, un hombre que era leal a David, que honraba a Israel. Y David le gustó a la mujer, pues la mujer era muy bonita, y la mandó a llamar. Y abusó de su posición de autoridad, abusó. Y eso a Dios no le gusta. A Dios no le gusta cuando la sangre inocente es derramada. A Dios no le gusta eso. A Dios no le gusta cuando abusamos de nuestra autoridad. Por eso, esposo que estás aquí, tú tienes que tratar a tu esposa muy nice. Dígame la mujer, amén. Tienes que tratarla muy especial. Dígame la mujer, amén. Tienes que tratarla como una reina. Tienes que darle mucho amor. Y comprarle todo lo que ella quiera. Ahora sí me dicen amén, ¿viste? Porque tú eres la autoridad de la casa y Dios te va a demandar cuenta. Papá y mamá, trata a tus hijos con mucho amor, porque Dios nos va a demandar cuenta. David abusó de su posición de autoridad y se estuvo teniendo un adulterio con esta mujer, y después esta mujer sale embarazada y él planifica un asesinato. Hoy en día en esta nación, la ley de esta nación le hubiese mandado a David a la silla eléctrica porque le llaman asesinato premeditado. Y David lo hizo y siguió reinando hasta que un día Dios envió a su profeta y lo confrontó, y David reaccionó inmediatamente arrepintiéndose. El comienzo para que fluya la restauración de Dios en tu vida, que tú necesitas y que yo necesito, es tener un corazón de integridad con nuestro Padre Celestial. No podemos ser hipócritas. Aquí todos cometemos errores. Yo cometo más errores que tú. Yo me he equivocado más veces que tú. Sin embargo, por la gracia y por la misericordia de Dios te estoy predicando en esta preciosa iglesia que esta mañana. Porque lo primero que yo hago cuando cometo un error es que voy a Él. Yo no entro en la bobería de juzgarme o de caer en culpabilidad. Yo sinceramente voy delante de Él y le digo, yo sé que tú lo sabes, porque tú todo lo sabes, pero yo quiero venir a ti a confesarte mi pecado, a confesarte mi error. Reconozco mi incapacidad, necesito de tu gracia. Ese es el comienzo para que la restauración de Dios fluya en tu vida. Dios no puede restaurar a un orgulloso. Dios no puede restaurar a uno independiente que se cree que sabe más que Dios. Dios restaura un corazón constricto y humillado que viene delante de su presencia, admite su error y admite su incapacidad humana y le dice, Señor, te necesito, necesito un salvador, necesito un restaurador. Ese es el comienzo de la restauración de Dios. David en el Salmo 80, versículo 3, está hablando de esto. Está diciendo, oh Dios, restáuranos, haz resplandecer tu rostro y seremos salvos. Fíjese cómo David está hablando en plural. Porque el error de David trajo consecuencias a su casa, a sus hijos, a sus nietos y a su nación. De la misma manera que vienen consecuencias a nuestros seres queridos y a nuestra casa, cuando nos desconectamos de la voluntad de Dios, de esa misma manera vienen bendiciones a nuestros hijos y vienen bendiciones a nuestra casa cuando sí nos conectamos a la voluntad de Dios. Y David se arrepintió y la Biblia dice que David fue restaurado y su reino fue restaurado. Yo quiero que vayamos al Salmo 51, versículo 16. Escucha bien, porque yo sé que esta palabra es para ti. Hay gente que necesitan esta mañana ser restaurados. Y hoy es el comienzo de tu restauración. Dios va a restaurar tu cuerpo, Dios va a restaurar tu familia, Dios va a restaurar tus emociones. Y hay gente que va a ser restaurada espiritualmente. Hay gente aquí que ha estado practicando brujería. Hay gente aquí que recientemente fue a psíquicos a creer en las manos. Eso es sumamente peligroso. Y en este día esa maldición va a ser rota de tu vida. Y tú vas a recibir la paz y la abundancia de un Dios bueno, de un Dios de misericordia y de un Dios que te quiere libre de toda ignorancia. En esta mañana tú lo vas a recibir. Mira el Salmo 51, versículo 16. Porque no quieres sacrificio, que yo te lo daría. No quieres holocausto. Escucha bien, los sacrificios de Dios son el espíritu quebrantado, el corazón contrito y humillado. No despreciarás tú, oh Dios. El espíritu contrito y humillado es alguien que es sincero, transparente y es sumamente valiente para reconocer su estatus. Es alguien que no vive en una nube. Es alguien que no se aferra a excusas. Es alguien que es sincero. Y que puede, en su sinceridad, ha llegado a ver la grandeza de este Dios. En su sinceridad ha llegado a ver la pureza de este Dios. La maravillosa gracia de este Dios. El amor incondicional de este Dios. Y viene a Él a pedir perdón. Y viene a Él a depender de Él. Dios quiere que tú y yo dependamos de Él. Él quiere ser nuestro Dios todos los días. Él quiere ser nuestro Dios en nuestros trabajos, en nuestros sueños, en nuestras labores familiares. Él quiere ser nuestro Dios cuando le servimos a Él. Y Él quiere ser nuestro Dios cuando estamos en el mundo donde vayamos. Él quiere estar con nosotros. Pero Él necesita transparencia. Él necesita un pueblo transparente, con integridad de corazón, que venga a honrarle y que venga a recibir las instrucciones que Él tiene para nosotros. Nuestro Dios es un Dios que restaura. No hay nada que Él no pueda restaurar. Mire, en mi iglesia yo tengo asesinos. Mira, se asustaron. Uno de los viejitos que siempre está conmigo en el asiento de atrás, él siempre está conmigo, es intercesor. Ese hombre estuvo preso 12 años por matar personas. Pero su papá oraba de día y de noche. Era un traficante de droga. Y su padre orando de día y de noche. Y ahí en la cárcel conoció al Señor. Le habían dado cadena perpetua. Y de una manera milagrosa a los 12 años salió de la cárcel. No se falta un servicio. Todos los servicios están ahí. En las madrugadas orando, en las noches orando, clamando al Señor. Hoy camina en amor, hoy camina en misericordia. Dios le restauró sus hijos, Dios le restauró toda relación. Su padre se fue para el cielo dándole gloria a Dios porque Él es el Dios que restaura. Él es un Dios lleno de poder, lleno de gloria. Y en esta mañana hay restauración para ti si tú le crees. Le voy a pedir a toda la iglesia que cierre sus ojos. Tú no estás aquí por casualidad. En Dios no hay casualidad. Tú estás aquí en este lugar maravilloso, en esta iglesia preciosa que es de Dios. Tú estás aquí porque Dios te ama. Porque Dios tiene un plan contigo maravilloso. Eres un Dios bueno. Eres un Dios de amor, un Dios de paz. El Dios que perdona, el Dios que restaura. El Dios que nos equipa y nos da habilidad para soñar, para crecer. Pensamos que vamos al cielo porque somos buenos. Pastor, yo me porto bien. Yo no he matado a nadie. Yo soy bueno. Pero la Biblia dice que no hay ni uno bueno. La Biblia dice que no es así. La Biblia dice que todos hemos pecado. Yo, tú, todos. Necesitamos el perdón de un Dios santo. A veces pensamos que heredamos una religión. En mi cultura, la religión tradicional la heredamos. Y la practicamos, pero eso no es lo que dice la Biblia. La Biblia habla de un Dios personal, de un Dios religioso. Esto no es algo que tú heredas de tus padres. Al cielo se va porque tú decides ir al cielo. Tú decides ir al cielo poniéndote de acuerdo con el dueño del cielo. Jesucristo, el Hijo de Dios, es el dueño del cielo. Jesucristo dijo, yo soy el camino, yo soy la verdad. Y yo soy la vida y nadie. Y nadie va al Padre si no es a través de mí. Es una decisión. Y antes de irnos, yo quiero darle la oportunidad a algunos de ustedes. Este es el día y esta es la hora en que ustedes van a tomar esa decisión. Es una decisión que te va a bendecir a ti, va a bendecir tus hijos, va a bendecir tus negocios, va a bendecir tus trabajos. Es una decisión que va a tocar todo en tu vida para bien. Pensamos que la reencarnación. La reencarnación es producto del humanismo. Es totalmente antibíblico. La reencarnación es una doctrina de demonios. Pensamos que si morimos y vamos a un lugar y pagamos los pecados en ese lugar y nos sacan nuestros familiares con rezos, pues vamos para el cielo. Eso no es lo que dice la Biblia. La Biblia dice que todo aquel que crea que Jesús es el Señor, ese y más nadie, tendrá vida eterna. Yo necesito a Jesús. Tú también. Y mientras todo el mundo está en oración, si hubiera alguien aquí esta mañana que diga, Pastor Frank, yo había oído de él, pero no de esa manera. Pastor Frank, yo necesito a Dios también. Yo necesito a Jesús, Pastor Frank. Yo quiero estar totalmente seguro que cuando yo muera, yo me voy con Él, yo no quiero ir a ningún otro lugar. Pastor Frank, ore por mí. Yo decido en esta mañana por el cielo. Yo decido por Jesús. ¿Sabes? Yo quisiera orar por ti. Ahí en tu asiento. Si hubiera alguien que diga, ore por mí, Pastor Frank. Necesito a Dios. Necesito a Jesús. Ahí en tu asiento, levanta tu mano rápido. Déjame verte. Yo quiero orar por ti. Hubiera alguien, levante su manito bien alto. Dios te bendice, Dios te bendice, Dios te bendice, Dios te bendice. Bendiciones, bendiciones. Dios te bendiga, bendiciones, bendiciones. Alguien más que diga, necesito a Dios, necesito a Jesús. Dios te bendice, Dios te bendice. Entonces, no tenga pena, levante su manito. Dios los bendiga, los veo acá. Bendiciones, bendiciones. No tenga pena. Si tú nunca has entregado tu vida a Cristo, hoy es tu decisión. Este es tu momento especial con Él. Déjame orar por ti. Ahí en tu silla, levanta tu mano bien en alto, déjame verla. God bless you, God bless you. Tal vez un día estuviste con Él y te separaste, pero hoy quieres volver a Él. Hoy quieres reconciliarte con el Señor Jesús. Yo quiero orar por ti. Si hubiera alguien más, levante su mano bien en alto.
Te agradecemos por haber escuchado este mensaje. Si fuiste bendecido y deseas saber más acerca de la Iglesia La Roca, por favor visita nuestra página de internet a www.iglesiaroca.com.